¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos a día martes ya, 14 de marzo. Y nos falta una semanita nomás, comienza ya la cuenta regresiva para el inicio del otoño. Sí, pues. Bueno, pero así es la cosa, todos los años lo mismo. Vamos a estar esta tarde, a propósito de otoño, a propósito de estaciones del año, vamos a estar esta tarde, no con un meteorólogo, no. Ni con un climatólogo, no. Vamos a estar con un cocinero, con un chef. Un gran chef, Ennio Carotta, nos visita porque está publicando un libro que se llama Cocinando con las Estaciones. Bueno, justamente pasa de una estación a la otra, partiendo por el otoño, invierno, primavera y verano, con unas propuestas maravillosas las que nos ofrece. Ya nos van a ir explicando ñoquis, risottos, spaghetti, por supuesto, mucha comida italiana, pero también algunas cositas que uno no esperaría en un libro como este. Vamos a estar entonces con Ennio Carotta en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. También Gonzalo Pavón nos viene a hablar de las elecciones en Holanda. Pero yo no recuerdo haber nunca escuchado de las elecciones en Holanda, no sé. Pero este año están que arden. ¿Y por qué? Bueno, porque hay candidatos que están llamando mucho la atención, especialmente Geert Wilders, que es un candidato de ultraderecha, que ha encendido la pradera, y prácticamente todos los candidatos, partiendo por el actual primer ministro, están en una especie de guerra verbal y también de algunas decisiones diplomáticas, sobre todo en contra de Turquía, o en su relación más bien con Turquía. Así que la cosa en Europa se está inclinando claramente hacia un lado. Y parece que se está inclinando harto. Así que de eso vamos a estar hablando aquí en Aire Fresco con Gonzalo Pavón en unos minutos más. Y partimos, como siempre, con María del Carmen Rodríguez, lo mejor de Aire Fresco. Pitu, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? Mandémosle saludo a la Barbarita Espejo, que está de cumpleaños.
Mira, un abrazo y un beso muy grande.
Sí, acompañada de todos sus hombres.
Inigualable, Bárbara Espejo.
Inigualable. Imitada igual, pero jamás imitada.
Tú sabes que tengo un amigo. Yo creo que se pasa rollos con ella.
Es que yo creo que son no muchos. Hay hombre que no se pase rollos con ella.
Y me dijo la otra: oye, quiero conseguir los notables. Dije: ya, pues está el libro, porque sí, es un libro notable.
Hay dos
lo consigo.
Libros.
No, quiero el CD, es que quiero escucharla. Quiero tenerla en la radio del auto para escucharle. Me lo dejo así como medio para callado. Yo creo que ni siquiera la señora sabía.
Era como un poco ilegal.
Era un poquito ilegal. Está pasando demasiado rollo este caso. Sí.
Bueno, pero los puede descargar pues en Duna.cl, donde está el streaming y nos pueden ver y saludamos ahora, donde está toda la información de Duna. Están todos los podcasts de Notables, así que se puede atender el mismo.
Y ahora estamos con cartas notables.
Así además. Que...
Está
sí,
muy lindo.
Bonito trabajo.
Barbarita Espejo, entonces, un beso
un
grande.
Un gran abrazo a la Barbarita. Oye, vamos a ver los temas de los que se ha estado hablando hoy día. Hoy día me valí más de Google que de Twitter. Puse en Google, me puse a buscar cuáles eran las cosas de las que más estaban buscando las personas.
¿Ya? ¿Y cómo buscas eso?
Ah, no te puedo contar. No, hay una herramienta que te la puedo mostrar después. Ya. Pero hay una herramienta que te muestra como las tendencias de Google. Es un link nomás, no tiene mayor ciencia. De hecho, yo creo que si tú buscas en el mismo Google, si haces una meta búsqueda, digamos, y pones en Google tendencias de Google, te van a salir. Y ahí uno las puede ver por países y todo. Bueno, en Estados Unidos, una de las búsquedas más intensas del día ha sido el video que publicó Snoop Dogg, un video de una canción que se llama Bad Bad Not Good y que desató mucha polémica. Es un video en el que vamos a escuchar la canción. ¿A ti te gusta Snoop Dogg, no?
Sí.
Pero ni tanto. Ya.
No es que más me gusta.
Oye, estas teles a mí me impresiona lo bien que se
ve. Hay otros raperos que me gustan. Nos pueden ver en Duna.cl, pueden ver ahí lo que estamos presentando,
eso,
que
es
justamente el video de Duna.cl, el streaming de Aire Fresco y de todos los programas de Duna.
Exactamente. Bueno, en el video es un video que todos los protagonistas, todos los personajes son payasos, ¿ya? No es que estemos ofendiendo a alguien, sino que están todos vestidos de payaso, y es un video que ha sido, o sea, que tiene como dos ejes temáticos. Uno habla sobre el abuso policial hacia la comunidad afroamericana, ¿ya? Y el otro frente de la controversia ha sido porque Snoop Dogg le dispara con un arma falsa de plástico al payaso que se supone que encarna al presidente Trump, ¿ya? Y es evidentemente en realidad las características del presidente Trump están solo un poquito exageradas, porque en realidad le pusieron un poquito más de naranjo en la piel, de color en naranja, y un poquito más exagerado el pelo, que ya es muy exagerado, así que la verdad es que no hubo que hacer tanto esfuerzo de maquillaje.
Es una caricatura, es un meme. Claro,
es como una caricatura en sí mismo. Bueno, la verdad es que el video es bien chocante porque si bien no existen armas reales, no existe sangre, no existe como violencia de verdad, es muy violento. A mí me llamó la atención, me pareció muy violento cuando lo vi. La verdad es que lo encontré muy, como muy fuerte, a pesar de que es súper colorido, todo lleno de payasos. Y, insisto, está esta imagen en que Snoop Dogg le dispara al presidente Trump. Bueno, ha habido muchas declaraciones al respecto y uno de ellos fue Marco Rubio, el senador por Florida, senador republicano. Se refirió a este video, dijo que habló con TMZ, este portal dedicado a temas de farándula, dijo: Snoop no debió haber hecho eso. Hemos tenido presidentes asesinados antes en este país, así la gente debiera ser más cuidadosa con cualquier cosa como esa. La persona equivocada ve eso y recibe la idea equivocada, podríamos tener un gran problema, dijo en referencia entonces a la publicación de este video. Vamos a dejarlo colgado junto con el podcast en duna.cl para quienes quieran verlo. Mira, esa es la imagen donde está Snoop Dogg y le dispara, insisto, todo es falso, solo cuando dispara sale una banderita que dice bang, pero es bien violento en realidad el video completo, me pareció a mí. Así que
el que no ha reaccionado es Donald Trump.
No, cosa rara. Yo creo que alguien lo debe haber amarrado las manos para que o le quitó el teléfono para que no tuitee. Sí. Pero en cualquier momento. Oye, otro de los temas también más buscados hoy día me llamó la atención. Yo dije, ¿por qué Bob Esponja? ¿Sabes cuál es Bob Esponja? Pero vive en una piña debajo del mar.
Sí, pues.
Este personaje de Nickelodeon, lamentablemente, ha estado dentro de los temas más buscados por una noticia triste. Su creador ha sido diagnosticado de ELA y ha estado dentro de los temas que ha despertado más búsquedas dentro de Google. Según él contó, es de apellido Hillenburg, pero no encuentro el nombre exacto. Dijo que él quería contarlo personalmente, que va a seguir trabajando en la creación de dibujos de Bob Esponja, pero que lo hará todo el tiempo que su salud se lo permita, y le agradeció a todos los fans y le importaba mucho que la gente supiera directamente por él el problema de salud que estaba viviendo, y como te digo que iba a seguir trabajando, y es por eso también que entonces este personaje estuvo dentro de los temas más buscados hoy en Google. Y lo último que te quería comentar, tú sabes que desde el 2015, si no me equivoco, The Who está como en su gira final.
Sí, pues. Pero su gira, ¿verán a Chile?
Dentro de esta gira final, que es como una gira final infinita, porque ya llevan un buen rato, y la verdad es que el último anuncio que hicieron da para pensar que final tampoco es.
A ver.
Anunciaron una residencia en Las Vegas.
Lo vi eso, la pasadita.
No son tantas fechas, van a ser 6, considerando que hay artistas que se han quedado como temporadas completas, y tipo Celine Dion, Mariah Carey, que han hecho como temporadas eternas en Las Vegas. En esta oportunidad son 6, pero dieron a entender que podría extenderse su residencia en esta ciudad. Va a presentarse en el César Palace, en el Coliseo del César Palace. Si alguien tiene intenciones de ir a Las Vegas, quizás pueda acomodar sus pasajes. 29 de julio, 1 de agosto, el 4, el 7, el 9 y el 11 de agosto.
Ya.
¿Ya? Así que los que tenían planeado por esa fecha, agenden. Ojo, eso sí, que la venta de entradas parte este 17. O sea, ahora ya. Así que avispensen.
Sí, pues hay que estar ahí. Atentos. Probablemente además se van a acabar rapidito. Bueno, no sé si tanto, ¿ah? No sé tanto.
Sí, igual.
Sí, realmente el entusiasmo es más nuestro que de los propios gringos.
Puede ser. Bueno, les han preguntado si es que se va a alargar el tour, Long Lasting Forever Tour. Estoy inventando el nombre, pero algo por el estilo. Se llama Last Big Tour, pero le podemos agregar el forever. Si tienen planes de alargarlo y han dicho, ha sido tan buena la recepción entre la gente joven y es como nos vigoriza tanto cantar para los jóvenes que hemos pensado que no hemos descartado esa posibilidad. Así que por lo visto estarán mayorcitos los señores de The Who, pero les queda cuerda.
Oye, estos también son británicos. Sí. Son más, un poquito más contemporáneos. Son posteriores a The Who. Sí, posteriores. Sí. Son posteriores a The Who.
Pero Lolo.
Pero
no.
Sin The Who, probablemente no hubieran existido.
No se explican.
No, pues. The Clash, London Calling. Gracias, Pitu.
Gusto.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines stuck on him, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river.
Está con nosotros Gonzalo Pavón, hora de conversar acerca de esos personajes que están haciendo noticia en distintas partes del mundo. Y yo decía, Gonzalo, en primer lugar, bienvenido.
Hola, Polo, muchas gracias.
Decía al principio del programa que creo que nunca haber hablado y pocas veces haber escuchado acerca de las elecciones en Holanda. Porque, no sé, como que da lo mismo que quién gobierna en esos países.
Porque son generalmente muy estables, claro. Y uno más o menos sabe lo que atenerse y uno tiene como una cierta noción de qué es lo que pasa, qué es lo que se dice.
Pero esta elección holandesa, la verdad que ha sido probablemente la más comentada e historiada en la que tengamos recuerdo. ¿Qué es lo que está pasando en Holanda?
Probablemente, mira, bueno, la elección mañana, que son las elecciones generales en las cuales de cuya mayoría va a salir la elección del próximo
primer ministro,
claro, la próxima conformación del gobierno, ha generado mucha tensión, particularmente por el discurso y por cómo ha ha llamado la atención del público y la atención mediática el ultraderechista Partido de la Libertad y muy particularmente el que es su líder y fundador, el señor Geert Wilders, que es un tipo que yo lo encuentro como alguna especie de parecido a Jimmy Page, fíjate, es como una especie como entre Jimmy Page como y con ese pelo canoso, pero estilo Donald Trump, digamos. Y que este tipo tiene, y desde que comenzó la campaña, y hace mucho tiempo en realidad, ha venido con un programa bastante sencillo, y que como dices tú, uno siempre tiene como una cierta noción de lo que pasa en Holanda, nunca hay mucha sorpresa, pero en este caso sí hay un discurso y una propuesta que es completamente revolucionaria para Holanda. Wilders, esto para hacer un pequeño paréntesis de su biografía, comenzó a trabajar en política el año 1990, el primero estaba en el Partido Popular de la Libertad y la Democracia, que era una agrupación de partidos liberales y progresistas, muy alejados de su ideario, muy cercano a la ultraderecha que tiene en la actualidad. Él, de hecho, era un speechwriter, escribía discursos, y el año 2004, él ya era diputado y rechazó la adhesión de Turquía a la Unión Europea y fue el mismo año en el que abandonó este partido, además es el mismo año de la muerte del cineasta Theo Van Gogh, que de alguna manera está en la antesala de lo que estamos conversando ahora. ¿Por qué? Él dos años más tarde funda este partido llamado Partido de la Libertad y desde entonces él ha ido consiguiendo votos y ganando adhesión por un mensaje que fundamentalmente es tiene un ideario contra el Islam, contra la Unión Europea y contra la inmigración. Digamos también que de alguna manera es un antecedente de lo que vino a ser Donald Trump durante la campaña, la elección y ahora sus primeros 10 meses de gobierno en Estados Unidos. De hecho, hay muchos
por lo menos en ese aspecto es una especie de Donald Trump. Pero él es un político de carrera, no es un millonario, tampoco es una estrella de televisión, o sea,
claro,
hay otros elementos que no los tiene.
Exactamente, pero es un tipo más institucional, digamos.
Ajá.
Sí, eso sí. Mira, él el 18 de febrero comenzó formalmente su campaña, tenía 3 semanas para poder...
Ahora recién. Sí,
recién, hace 3 semanas. Y en estas 3 semanas de campaña, básicamente lo que ha hecho es repetir lo mismo que hizo en el anuncio que hizo el pasado sábado 18 de febrero. Desislamizar Holanda, además hacerse cargo de lo que él llama la, esto abriendo comillas, escoria marroquí, que él dice que es lo que principalmente provoca la inseguridad en las calles del país, y también decirle adiós a la Unión Europea, que a su juicio es la madre de todos los males económicos y sociales que le ocurren a los Países Bajos. De hecho, Wilders hizo este lanzamiento de campaña en Rotterdam, que tiene una carga simbólica no solamente por ser una ciudad bastante multicultural, sino que además su alcalde es el señor Ahmed Aboutaleb, quien es de origen marroquí, lo cual, obviamente, si no es una provocación, entonces que alguien me explique qué es lo que vendría haciendo, digamos. Mira, hay a propósito, además de lo que hablábamos al principio, hay una descripción que hizo de esto un columnista en el Financial Times, que dijo que hay dos historias diferentes respecto de la elección de este miércoles. Dice, una, que es la historia que se cuenta desde afuera, y que se trata mucho sobre lo que pasa con Wilders y si es que él va a poder cumplir con su programa populista después de lo que ocurrió con el Brexit y también con Trump. Y por otra parte, la historia que se cuenta en Holanda, en la cual Wilders ni siquiera es uno de los protagonistas principales. Pero lo que sí ocurre desde afuera, y creo yo muy alimentado por lo que fue el triunfo de Donald Trump, en este discurso también de alguna manera, como haciendo eco a este Make America Great Again, de hecho Wilders ha hecho un llamado a recuperar los Países Bajos, y él dice que la única manera de que esto ocurra, obviamente, es votando por el Partido de la Libertad. Un dato a propósito de lo que hablábamos de los marroquíes y esta limpieza que él quiere hacer del Islam y prohibir el Corán, que él de hecho lo ha comparado con mi lucha del nazismo, digamos, con el libro de Adolf Hitler. La comunidad marroquí que reside en Holanda es un 2,2% del total de la población holandesa. yo no vendría, no sé si es tan significativo como para generar ese daño tan brutal que, claro,
probablemente
que
la alega, digamos. Probablemente hay ciertas concentraciones de población en algunos lugares y eso siempre desequilibra la balanza, por lo menos desde el punto de vista de la política local, que claro, es probablemente lo que pasó en Rotterdam, claro, porque tú explicabas. Claro. ¿Cómo un país como Holanda llega a tentarse con la ultraderecha, con el ultranacionalismo que representa un candidato así, después de haberlo pasado tan mal? Holanda fue de haber sido los países más afectados por las distintas invasiones que protagonizó el nazismo. En Holanda, la verdad que, bueno, fueron los primeros países, ¿no es cierto? Bombardeado, o sea, sabemos todo lo que ocurrió no solo en Ámsterdam, sino que en prácticamente todo el país.
Claro.
Entonces, como país, bueno, La memoria es frágil,
y yo creo, Pablo, que de alguna manera yo creo que esa es la gran pregunta que se extiende, digamos, después de la elección de mañana. Más allá de cuál sea el resultado, lo que dicen las encuestas es que el partido de momento marcha segundo detrás de los liberales, y que así todo igual, si es que llegara a ganar, tendría muchos problemas para conformar gobierno porque todo el resto de las agrupaciones políticas le darían la espalda, digamos. Pero la pregunta tiene que ver con el tipo de discurso que se está incubando en Europa y cómo en un país, digamos, moderno, con altos índices de desarrollo, finalmente empieza a adquirir esta resonancia un discurso de ese tipo, que además, creo yo, es particularmente significativo en Europa, en donde también la Unión Europea, digamos, este supraestado a la larga es una conformación de ciertos valores, de un modelo de desarrollo, de tolerancia, de inclusión, de seguridad, y que en algún momento todos estos valores, digamos, empiezan a verse cuestionados, y obviamente que ahí también se funda este discurso de decir no queremos más Unión Europea. Ajá, sí.
Sí, no,
dale, no, pero dale.
No, es que una de las cosas que caracterizó sobre todo el primer tercio, primeras décadas de la Europa del siglo XX, uh-huh, fue la irrupción y el crecimiento del antisemitismo. Y hoy día lo que uno puede ver, por lo menos en el discurso de muchos líderes políticos, es un fenómeno similar en relación con el Islam.
Claro.
Una especie de anti-islamismo.
Claro. Exactamente.
Con otras bases, con otros argumentos, con otras proyecciones, pero finalmente es la estigmatización de una religión y por lo tanto de un grupo religioso y finalmente de ciertas poblaciones,
claro,
o sea, de personas que están presentes, en algunos casos de manera masiva, en los distintos países.
Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Bueno, y además de eso, o sea, y en el fondo lo que entraña esto también, en términos culturales, en el sentido de cambios de valores, cambios de percepción del otro, digamos, en además un lugar en el cual era el estandarte del mundo occidental en términos particularmente de la tolerancia, de la inclusión, del desarrollo, claro, de ayuda,
etcétera. Pillar adelantero,
claro, sí. Exactamente. Entonces, yo creo que esa idea que está en juego, que está en crisis, para mí, y por eso creo que vale tanto la pena ponerle ojo a lo que vaya a ocurrir mañana, de alguna manera puede ser que sea uno de los cambios culturales más profundos de los últimos 30 o 40 años en el mundo. Y por eso creo yo que vale muchísimo la pena ponerle ojo al discurso de personajes como Geert Wilders y finalmente cuál es el eco que tienen en sus respectivos países y si es que esto además constituye, o sea, no es un fenómeno aislado, sino que finalmente constituye un cambio cultural de proporciones mayores, y eso también va a tener que ver con lo que va a ocurrir en Francia ahora próximo, lo hablamos la semana pasada, y en otros países hacia adelante.
Muchísimas gracias, Gonzalo.
Gracias a ti, Polo.
Gonzalo Pavón, todos los días martes aquí en Aire Fresco. ¿Qué quieres hacer hoy? Bueno, tal vez mañana también. Anda a Casa Costanera, regálate un break con un café, comparte un almuerzo o renueva ese outfit de oficina con tus amigas, porque en Casa Costanera, además de encontrar las tendencias de esta nueva temporada, podrás disfrutar de una experiencia única. Te esperamos en Nueva Costanera 3900 Vitacura. Y cuidar el medio ambiente es un trabajo de todos. Cuando compras y devuelves una botella retornable, estás ayudando a que otra persona pueda reutilizarla y compartirla en su mesa. Además, estás contribuyendo a reducir la huella de carbono. Elige retornables y juntos ayudemos a cuidar el medio ambiente. Este es un mensaje de Coca-Cola de Chile. Hacemos una pausa y a la vuelta estamos con Ennio Carotta, hablando acerca de su libro Cocinando con las Estaciones. Continuamos aquí en Aire Fresco. Bueno, por un lado, llegó marzo, eso lo sabemos, de hecho ya estamos a la mitad de marzo casi, pero por otro paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Además acumula el doble de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. Usa tus tarjetas de crédito BCI, el lado bueno de marzo. BCI, somos diferentes. Si tienes que hacerte exámenes de laboratorio, hazlo en la nueva toma de muestras de Clínica Santa María. Más de 600 tipos de exámenes para adultos y niños, con la calidad de siempre y a pasos de la clínica. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde, él es chef, dueño del restaurante Pasta More, restaurante italiano, por supuesto, ahí en Vitacura, también jurado de MasterChef, no sé si el más querido, el menos querido, es difícil evaluarlo eso, y está presentando ahora un libro que se llama Cocinando con las Estaciones. Estamos con Ennio Carota aquí en Aire Fresco. Maestro, don Ennio, ¿cómo está?
Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
Oye, la gente que nos está viendo en streaming, en Duna.cl, podrá apreciar la pinta de Ennio Carota, con una chaqueta que es como de camuflaje, pero en azul.
Claro, de marino.
Tiene razón, de marino o de... Claro, de marino.
Estoy fiel al último programa, al programa que salió el día domingo en la noche.
De MasterChef, claro.
Que fuimos a hacer el programa ahí en un barco.
Ah, perfecto. Sí, de marino, con su pañuelo. Ennio, hablemos de... Bueno, comenzó, estuvimos hace algunos días con Chris Carpentier y nos contó de las novedades de MasterChef. Así que conversemos sobre tu libro, Cocinando con las Estaciones. Tú dices, al principio, en la introducción, la verdad que ni siquiera sé cuándo surgió esta idea de hacer un libro. ¿Es primer libro que hace?
Tengo un libro que hice hace muchos años en Argentina, cuando hacía un programa en Utilísima Satelital, cuando todavía el food y la gastronomía no estaba tan presente en la televisión, en un cable. Había hecho un libro tranquilo, chiquitito, Utilísima, A Mi Manera se llamaba el libro, igual que la canción de Frank Sinatra. Y eso, y después, bueno, esto es el libro que le tengo mucho cariño, porque de verdad he podido hacer lo que quería hacer. Obviamente, cuando uno te plantea, ¿sabes que era un libro de cocina? Te se vienen la idea tantas cosas que uno la quiere plasmar toda, pero después tiene que ir como redondeando y aterrizar y darle un orden, digamos, a la receta. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo lo hacemos para que no sea el clásico libro? Entonces dijimos, me parece que Las Estaciones es una buena forma de ordenar el libro, porque es una manera de aprovechar los productos de la temporada en que tú estás. Entonces también es más fácil encontrar la materia prima. La materia prima son siempre muy fresca, y cuando tú compras un ingrediente en la temporada que corresponde, además es más barato, no va contracorriente. Y después, con todo el cuento que todo el mundo hoy se preocupa con buena razón de lo que es ético, orgánico, sustentable, la huella de carbono y toda esa cosa, que me parece tiene un poco esa línea. Y lo otro era hacer una cocina italiana bastante tradicional, también con productos que se pueden encontrar en el mercado, a excepción de alguna cosa que por ahí es puntual, que sí se encuentra, pero en el caso uno no la puede referir, la puede reemplazar con, que ahí te dice, si no encuentra el queso este, usa este queso, para hacer un ejemplo.
Claro, porque en la cocina italiana y también en la cocina de otros países hay ciertos productos que tienen particularidades, que tienen características muy, muy específicas, y que, claro, cuando uno no lo encuentra, no sé, simplemente no. Por ejemplo, tú hablas de un aceite de trufa, para que me encanta el fungi porcina, así que, no, perdón, no era
sí,
ese.
Sí, pero
era,
el aceite de trufa.
El aceite de trufa, dame un segundito, porque era un huevo del purgatorio trufado, y que hablas de un aceite de trufa bien específico, que es aceite de trufa de alba.
Claro, sí. El aceite de trufa de alba, estamos hablando de la trufa blanca, ¿no? Porque está la blanca y la negra. En este caso, la blanca, que para mí es la más cotizada y la más rica. Obviamente, la trufa fresca no se encuentra, la blanca. Hoy en Chile se produce una trufa que es un hongos negro. Y entonces, como no se encuentra, lo más fácil es aromatizar con esto aceite, que hoy se encuentran de forma bastante fácil en alguna tienda especializada. Claramente, el fresco sería otra cosa, porque además la combinación de la trufa con el huevo es perfecta, es como que van de la mano. Esta es también la idea de este libro, es que todos los platos están combinados como tiene que ser, uh-huh. de una manera, digamos, más tradicional.
Estamos conversando con el chef Ennio Carota acerca de su libro Cocinando con las Estaciones. La organización del libro es por estaciones y dentro de las estaciones
hay un orden.
Hay un orden también, que es el orden clásico del menú italiano.
Claro,
antipasti, primi piatti, secondi piatti y dolci.
Exactamente. Sí. Claro, el antipasto puede ser cualquier cosa. Antes de, mientras estamos esperando que se cocine la pasta, podemos cortar un salamín o comer un poco de queso grana, un pimiento, una verdura. Esto para nosotros es el antipasto. Uh-huh. Y después viene la pasta.
Uno o dos productos específicos.
Puede ser uno o varios.
Como
una pequeña picada. Ajá. Antes de empezar, como un tentempié, tomando una copa de vino. Y después viene la pasta. Uh-huh. La pasta que es el plato, digamos, antes de. Pero la pasta también es una cantidad reducida, no es el plato principal. Es un poco de pasta, 80 gramos, como, digamos, es la cantidad justa. Y después viene el plato principal, que puede ser una carne, un pescado, un pollo, acompañado de una ensalada, una verdura, una papa, un puré. Después viene el queso y después viene el postre.
Ajá.
El queso para nosotros...
Y ojalá la siesta después. Esto no es para día semana.
Pero fíjate que es todo muy relativo, porque yo no digo que uno come así todos los días, pero lo importante son las porciones. Quiero decir, tú puedes comer mucho, pero porciones reducidas. Claro que si de todo eso comemos grandes porciones.
Claro. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con la pasta? Uno no come la pasta, digamos, como primi piatti para comer un secondi,
bueno,
piatti,
es, ¿no es cierto? Así que...
Sino que... se come solo la pasta como plato principal y chao. Claro,
yo te decía que, por ejemplo, una ración buena ración son 80 gramos.
80 gramos.
Bueno, en el restaurante, nosotros, las porciones de pasta son de 135, 145 gramos. Estamos hablando casi del doble. Mm. Entonces, es el plato contundente, es claro. El único plato.
Claro. Claro, uno perfectamente puede ir, comer ese plato... Y un vasito de agua, una
por ejemplo,
de vino
yo en el restaurante, la comida perfecta cuando viene a comer a Pastamore, sugiero que si son dos personas, una pequeña entrada, una pasta para dos, y después por ahí también un principal para dos, y un postre. Entonces comparte todo, porque las porciones son generosas, y queda perfecto.
Hablemos de la pasta. Y hablemos sobre todo de la preparación de la pasta fresca y la cocción, tanto de la pasta fresca como de la pasta seca.
¿Qué quieres saber?
Quiero saber cuál es el procedimiento perfecto. Porque...
Mira, cualquier pasta fresca, seca, lo que sea, la técnica de cocción es muy importante para el resultado final. Hay una relación siempre que es cada 100 gramos de pasta un litro de agua. Quiero decir, la pasta se tiene que cocinar en abundante agua. Uh-huh. Colocamos el agua...
¿Eso realmente hace una diferencia?
Sí, porque la pasta se cocina muy... Por eso la gente dice, ¿hay que poner aceite en el agua? La verdad que no, porque si tú tienes una cantidad justa de agua, la pasta nunca se va a pegar. Uh-huh. Entonces, cantidad de agua relacionada a la cantidad de pasta, ponemos el agua al fuego... tapada, dejamos que hierva. No ponemos el fuego al máximo, ponémoslo como cuando vas en el auto, no, ajá, no pisa el gas, claro, a
que,
fondo,
que se
deja
mantenga,
un poco más.
Que se mantenga hirviendo.
Un cuarto más. Cuando empieza a hervir, colocamos la sal. Ojo que cuando coloca la sal, inmediatamente el hervor vuelve a subir, claro, hasta casi te apaga el fuego, entonces hay que ir con cuidado. Cuando pone la sal, espera que vuelva el hervor, puede probar el agua para ver que esté a punto de sal, y en ese momento, cuando el agua volvió a hervir, verter la pasta, cocinarla, revolverla un poquito, y ahí en este momento damos gas. ¿Por qué? Porque por el volumen, el agua tiende a dejar de hervir. Y si nosotros tenemos un poco más de gas, inmediatamente, ¿por qué esto? Porque la pasta nunca se puede cocinar sin que hierva. Tiene que estar siempre hirviendo. Siempre, muy importante.
Mira.
Entonces, esto es como un pequeño tips como para que...
¿Una cantidad de tiempo precisa o hay que ir probando? ¿Cómo saber cuánto tiempo? Porque va a depender también de la cantidad.
Claro, más que la cantidad, del tipo de pasta. Porque el paquete, solamente el fideo seco, viene con una indicación que te dice 8 minutos de cocción. Claro. Que sí, no es rescatable. La mejor forma es ir probando. Uh-huh. Tú la pruebas y dices, le falta un minutito.
Y esa prueba, porque uno podría decir que depende del gusto. Hay gente que le gusta la pasta más blandita, qué sé yo, otros más al dente. Pero para apreciar bien una pasta, por ejemplo, una pasta seca, ¿cómo debe ser esa?
Bueno, sin duda es una cuestión de gusto. Uh-huh. Te puede gustar un poco más cocida, un poco menos. Pero la pasta tiene que estar cocida. Al dente no significa crudo. Se tiene que sentir, digamos, el grano. Yo siempre digo, no tiene que oponer resistencia al dente. Se tiene que sentir, pero no tiene que estar dura, porque además la pasta dura no es fácil de digerir, no hace bien. Entonces, y además, el grano es de buena calidad, hablando de pasta seca, tú te puedes pasar de cocción, y la pasta sigue manteniendo el punto. Cuando la pasta no es de tan buena calidad, tú la pruebas y dices, falta un minuto, ya, dámosle un minuto más. La voy a probar, ya se fue. No vuelve ese punto. Pero no todos son tan, digamos, sensibles a esto del dente, ¿no? Para mí es importante, la pasta si es muy cocida, no me gusta.
Estamos conversando con el chef Ennio Carota acerca de su libro Cocinando con las Estaciones. ¿Algún plato que quisieras destacar que te parece representativo del espíritu de este libro?
Bueno, uno que me representa mucho es una pasta rellena que nosotros hacemos también en el restaurante, que es un clásico que se llama Agnolotti del Plin, que es un típico plato, un típico pasta rellena del norte de Italia, de Alba.
¿Esa es de qué?
Que está ahí.
¿De qué estación es?
Estamos en el otoño. Y tiene que estar ahí el plin, o en el invierno o en el otoño, no sé dónde lo pusieron, que la verdad anda bien.
Lo vamos a buscar en el invierno.
No me acuerdo. Tiene que estar.
¿Y de qué se trata esta pasta?
Se trata de una pasta, del plin significa, plin en dialecto piemontese significa peñiscar, porque viene de peñisco, porque la pasta se rellena, se peñisca y después se va cortando.
Es del invierno, sí.
Sí, es del invierno. La pusieron en invierno, pero en el otoño también funciona. Solitamente esto se hacía en Italia, en el Piemonte se come mucha carne. De hecho, hay restaurantes donde tiene un carro, donde viene con l'arrosto misto. L'arrosto misto son como carne braseada en la olla de diferente, de vaca, de cerdo, de caza, etcétera. El conejo. Entonces tú dices un poco de esto, un poco del otro. Cuando esta carne sobra, entre comillas, esta termina siendo el relleno del agnolotti del plin. Es una carne muy sabrosa, que se han cocinado y se han dorado despacito, a fuego lento. Entonces se muele todo, se condimenta con un poco de parmigiano reggiano, nuez moscada, también se le puede agregar un risotto adentro para darle un poco más de cuerpo, alguna verdura, puede ser acelga, puede ser espinaca, hierbas especiales, y después se prepara el relleno, se cocinan, comúnmente se comen mantequilla y sal, que es la mejor forma para apreciar y sentir el relleno. Porque yo siempre digo que la pasta rellena tiene que tener dos características. La pasta tiene que ser lo más sutil, más delgada posible, casi transparente, para que después sentamos el relleno. Tú quieres comer relleno, porque si quieres comer masa, te come un paquete de fideo, y eso come pasta. Entonces la idea es que la masa sea bien transparente, con un relleno bien sabroso, que cuando muerde, siente todos, digamos, el aroma, la fragancia, el sabor de este relleno.
¿Cuánto tiempo llevas ya en Chile, Ennio?
América Latina del 92. Mi primera llegada fue desde California a Los Ángeles. Vine a abrir el Hotel Hyatt, vine a abrir Crostini, que hoy no existe más. Y me quedé en América Latina. Viví hasta el 99 en Santiago. Después, haciendo un poco lo mismo con los hoteles, me fui a Buenos Aires. Y viví 11 años. Y hace 5 que estamos de vuelta.
Y en este, ya nos conoce de alguna forma desde el año 92. ¿Cómo has visto evolucionar la relación de los chilenos con la comida, con la gastronomía en general?
Es abismal. porque cuando yo vine en el 92 en el restaurante Crostini del Hotel Hyatt, hacía una cocina italiana que casi no se comía en Italia. Era demasiado luego lo que yo estaba haciendo. Después me cortaron inmediatamente por los costos, porque importábamos prácticamente todo, porque no tenemos la misma suerte que tenemos hoy, de que en la tienda especializada tú encuentras mucho, uh-huh, y muchas cosas, mucho producto italiano, que la verdad facilita mucho más la tarea de cocinar. Pero al margen de eso, cuando yo llegué a Chile en el 92, la gastronomía estaba en pañales. Aquí había 5 restaurantes renombrados que hacían su comida. Además, Chile salía de la transición, la gente estaba retomando, digamos, la costumbre de salir, de sentirse libre. Y entonces fue, digamos, un proceso lento, entre comillas, pero en este último año ha sido exponencial. Quiero decir, cada vez hay más restaurantes, cada vez hay más chef preparado, hay jóvenes que de verdad tienen propuesta súper atractiva. Quiero decir, la gastronomía en Chile está creciendo mucho, muchísimo. Los chilenos viajan, investigan, y después estamos nosotros en MasterChef, que ayudamos para que de alguna manera las cosas se conozcan y la gente aprenda cada vez más, entienda que esto del comer, el paladar, se educa, la cocina es cultura. Y eso, entonces el crecimiento, es más, yo pienso que Chile se está colocando en un destino gastronómico latinoamericano, porque cada vez es más atractivo venir a Chile y hay recorrido muy interesante para hacer.
Queremos agradecer muchísimo a Ennio Carota, chef, dueño del restaurante Pasta More, jurado también de MasterChef, y que ha venido a conversar con nosotros acerca de su libro Cocinando con las Estaciones. Muchas gracias, Ennio.
No, gracias por la invitación.
Vamos a escuchar un poquito de música. Just my imagination, eso es, Cranberries.
Just my imagination. Just my imagination.
Escuchábamos a The Cranberries con Just My Imagination. Les hablaba yo ayer de la campaña que comenzó hace ya un par de semanas en España en contra de una petición que hizo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que se dejara de transmitir la misa dominical en el canal público español, en la televisión española. Incluso en radio, televisión española, o sea, incluida no solo la televisión, sino que también la radio. No quiere que se transmita la misa, pero dice, este es un estado laico. No tiene por qué transmitirse la ceremonia religiosa de ninguna denominación. Bueno, comenzó una campaña en contra de esta petición y, como yo les decía ayer, la misa del domingo pasado triplicó su audiencia en la televisión española. Y bueno, el tema es, ¿qué es lo que ha pasado con, o qué es lo que está pasando en otros países de Europa? Porque este no es un tema únicamente de España, algo que probablemente en algún minuto también se va a discutir acá en Chile, sino que también se da en otros países. En Alemania, por ejemplo. Cuenta el diario ABC que cada domingo la segunda cadena de la televisión pública alemana, ZDF, emiten directo servicios religiosos evangélicos y católicos. Y además se puede ver la misa en un canal privado que se llama Bibel TV. Según la información que acá se publica, la Eucaristía es la única emisión que retiene a más de un 50% de la audiencia durante todo el programa, con una media de 800.000 seguidores. O sea, es bastante vista la misa ya en Alemania. ¿Qué pasa en Italia? En Italia, la retransmisión de la misa dominical es una tradición, dice, consolidada desde el año 1954. Mira, desde 1954 que se transmite la misa. Y bueno, se transmite además la misa que oficia el Papa. Esto se transmite a través de RAI 1. Dura hasta mediodía esta emisión. Y ahí conecta con la Plaza de San Pedro para ofrecer el Ángelus del Santo Padre. Desde el año 1996 también hay otra red que se llama Red T4 que también emite la misa. ¿Qué más? En Francia, la segunda cadena de la televisión pública Gala emite cada domingo por la mañana desde las 8:30 Los Caminos de la Fe, que es un programa de magazine presentado por un periodista, por un presentador que se llama Arlen Tempié, dedicado a creyentes de las seis principales religiones que existen en el país: budistas, musulmanes, católicos, judíos, ortodoxos, cristianos orientales y protestantes. A ver, budistas, musulmanes, católicos, judíos, ortodoxos, cristianos orientales y protestantes. Son siete, bueno. Sí, son siete. Sí, porque cristiano oriental y protestante son cosas distintas. Bueno, y además la cadena de radio pública, que es France Culture, ofrece también todos los domingos por la mañana la Eucaristía. Así que ahí hay distintas maneras de conectarse con la fe. Y el caso de Gran Bretaña, la Radio 4, a que pertenece a la BBC, es radio, eso sí, ofrece la misa dominical a través de sus ondas, y también algunos otros programas. Destaca uno, por ejemplo, que se llama Songs of Praise, un programa sobre himnos cristianos que se emite, fíjense, desde el año 1961. ¿Sería divertido ver eso? Bueno, ¿cómo será ese programa? Himnos cristianos, escucharlo en realidad. Ah, no, perdón, está en televisión. No solo se puede escuchar, se puede ver también. El año pasado, la cadena pública manifestó su deseo de actualizar la parrilla, incluyendo una programación que refleje mejor el papel de la religión. Dice, sin que ello conlleve a una reducción del espacio destinado a los programas cristianos en emisión. Así que está todavía presente la religión, pese a la secularización que ha sufrido el mundo durante el último tiempo. Bueno, parte del mundo en realidad, porque hay otra parte del mundo que más bien está en un proceso contrario de no sé cómo se podrá decir, pero de espiritualidad, de creciente espiritualidad o de creciente búsqueda de la espiritualidad. Bueno, con este pensamiento nos vamos, Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, So Long Marianne, que es el fin de la historia de amor entre Leonard Cohen y Marianne Ihlen. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Jorge Burgos. 20:30, edición limitada, Duna Folk con Cristian Araya. Y les recomendamos en Duna.cl la entrevista del candidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol. En Hablemos en Off estuvo Alberto Mayol. Dijo, entre otras cosas, que para él sería un fracaso sacar menos de un 15% de los votos. Menos de un 15%, mira, cómo se tiene fe. Bueno, los dejo, nos vemos mañana aquí en Aire Fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna y visitando duna.cl. Chao.